Abran sus Biblias esta mañana en el libro de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 36 al 46. Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre Celestial, venimos delante de ti. Este es un versículo tan familiar en la Escritura, y seguro cuántas cosas se han dicho respecto a este tema. Señor, oro que pongas una fresca unción sobre ella, una fresca bendición para nosotros esta noche, que podamos recibir de ti. No podemos ser nada por nosotros, Señor. En verdad deseamos con todos nuestros corazones que nos hables por tu palabra, y que podamos recibir tu consejo y tu fortaleza en nuestras almas. Encomiendo esta palabra en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Amén. Tomen asiento. Si miramos la escritura aquí, vamos a hablar del tema de Getsemaní. Jesucristo fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní. Y los llamó para que lo acompañen. Y yo creo que es importante que entendamos en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, cada uno de nosotros tenemos que pasar por un Getsemaní. Tenemos que tener nuestro propio Getsemaní. Esto no es un picnic. Hay cosas críticas que tenemos que enfrentar, que solo pueden ser enfrentados cuando venimos a este jardín de Getsemaní y presentamos nuestra súplica y clamor al Señor sinceramente. Entonces llamó a sus discípulos, los llevó a sus discípulos a este jardín, al Getsemaní. Y tenemos que recordar que cada paso de nuestra vida está guiado y ordenado por el Señor. Dios pone nuestros propios Getsemanís. Él nos pone nuestras pruebas. Él pone y nos da nuestros puntos de conflicto en la vida. Lo que pasa aquí fue una combinación de 3 años y medio, donde el Señor estaba consciente, yo creo, porque él siempre, ya lo había dicho a sus discípulos, que iba a venir una hora crítica en su ministerio, en la cual el Señor mismo tenía que pasar al siguiente paso en su peregrinaje terrenal, lo cual fue el más difícil de todos. Y yo creo que algunas veces Dios parece dejar el Getsemaní para el final, y algunas veces Él lo hace al principio. Pero mirando aquí a Jesús y al final de nuestra generación hoy, comparando, vemos que llegamos a un clímax también nosotros. Digamos, estamos llegando al final, a la finalización de las edades. Y entonces vemos cómo Jesús aquí llegaba al final de su ministerio, y fue una hora donde Él tenía que pasar, y Él sabía cuán crítico e importante era este momento. Él sabía que su decisión iba a ser trascendental, iba a ser muy importante. Y yo creo que esa es la forma que es con nosotros también. Yo creo que Dios nos lleva a cada uno de nosotros a nuestro propio Getsemaní para tomar una decisión. Y yo no digo que eso es fácil, es difícil este momento, es una prueba totalmente difícil, porque hay un conflicto de voluntades, hay un conflicto de deseos que tiene que ser asumido por este proceso de pasar nuestro propio Getsemaní, donde tenemos que enfrentar cierto asunto, cierto problema. Y yo creo que hay muchos asuntos. Para mí, creo, el más grande asunto que tenemos que enfrentar cada uno de nosotros es enfrentar este asunto del Getsemaní en relación al Espíritu Santo, en la relación a este bautismo. Eso en verdad es un asunto crucial que tenemos que enfrentar de alguna forma y solucionar en nuestra vida, y solucionarlo. Pero solo Dios puede hacerlo, y Dios nos puede llevar por este Getsemaní. Solo Él puede hacerlo. Para mí, podemos evitarlo. Mucha gente puede evitar esto, quizás tomando como ejemplo respecto al bautismo del Espíritu Santo. La gente quiere evitarlo diciendo o tomando ciertas evidencias que no son escriturales, diciendo, convenciéndose ellos mismos que porque quizá creyeron la palabra de Dios, y entonces ya ellos lo tienen, este bautismo. Y el asunto es esto: no es mi trabajo convencerte de lo positivo o lo negativo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Pero lo que puedo decir es, tiene que haber un tremendo grado de honestidad en al enfrentar este Getsemaní respecto a algo tan crítico aquí al final de este tiempo, como este es, si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que esto en verdad es el punto de partida. Fue el punto de partida para Israel en Cades Barnea. Fue absolutamente cuando el Getsemaní en el Calvario se convirtió en un momento crucial. El Calvario, por ejemplo, un punto decisivo en la experiencia de los discípulos cuando estuvieron en el aposento alto y el Espíritu Santo fue derramado. Entonces es un asunto crítico e importante. Yo creo que es mal decir a la gente que tiene el Espíritu Santo o decir a la gente que no tiene el Espíritu Santo. Nosotros no queremos hacer eso a nadie, decirles, no es nuestro negocio, no es nuestro asunto. Nuestro asunto es solo predicar la palabra de promesa y decir, ahora en tu vida tú tienes que enfrentar este Getsemaní. Y quizá esto no va a ser difícil. No va a ser difícil este asunto, solucionarlo. Yo te digo, la hora viene que es mucho más importante que tú enfrentes este asunto, que enfrentes y soluciones este asunto del bautismo del Espíritu Santo en tu vida, sinceramente y honestamente. Y ningún hombre lo puede hacer por ti. Al final encontramos que Jesús tuvo que enfrentar su Getsemaní solo. Nadie puede estar ahí contigo. Es mucho más importante este asunto que estar soñando acerca de un matrimonio. Estar soñando acerca qué vida feliz tendría si tuviera un marido o una mujer. Es mucho más importante este asunto. En verdad, enfrentar esto. Esto tiene que ser lo primero y lo más importante y crucial. Absolutamente crucial para cada individuo. Porque sin este bautismo, la cosa triste es, sin este bautismo, la gente que se ha escuchado predicar por muchos años, pero sin este bautismo no podemos predecir un futuro agradable, no podemos tener un futuro por lo que está a punto de venir, no podemos proyectar un placentero o un final feliz por lo que está a punto de venir, sin el Espíritu Santo. Es tan esencial esto en este momento. Y es un Getsemaní, y cada uno de nosotros tiene que pasar este Getsemaní. Quizá no sea el bautismo del Espíritu Santo, quizá sea algo, otra cosa, otro asunto, en la cual tienes que llegar a un punto y decir, esto ha sido suficiente, y tengo que enfrentar este asunto yo personalmente. Es entre yo y el Señor. Tengo que tener una conferencia con el Señor. Tengo que entrar a ese jardín, quizás sea en la noche, quizás sea difícil. Pero tengo que entrar a esta cosa, solucionar este asunto. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Llegar a atravesar nuestro propio Getsemaní. Y todo el mundo tiene que enfrentarlo. Y yo printé algo que pensé que es importante, lo que el hermano Branham predicó en el mensaje llamado Comunión en 1657, y habla de su propio Getsemaní, y él dijo, voy a leerles, él dijo, y luego el tentador vino a mí, y fue una vez en toda mi vida que pueda recordar, fue un momento crucial, mi propio Getsemaní, cuando estaba a punto de morir en esa cama, el diablo me dijo, ahí estás, esto es tu recompensa por tratar de servir a Dios. Tú me dices que él se va a llevar a tu esposa de 22 años y está ahí muerta en la morgue, y luego se va a llevar a tu preciosa hija, tu propia sangre, y luego rechazar tu oración en tu cara, y luego dices que tú lo vas a servir a él. Yo estaba ahí entre dos opiniones. Tú tenía que ser decidida. No hay peor lugar en el mundo que estar atrapado entre dos opiniones. Y yo creo que es lo que causa la amnesia. Es estar entre dos opiniones, entre dos decisiones. Y amnesia es una terrible situación, porque no eres capaz de estar en contacto con la realidad hasta que tomes la decisión. Hasta que hagas una decisión en una y la otra. Estás en ese estado de amnesia. No eres tú mismo. No estás en contacto con tus sentidos y la realidad. Y esa decisión, nuestra Getsemaní, es cuando tienes que enfrentar estas dos decisiones, dos caminos, dos vías. Estás en medio y tienes que tomar una decisión. Tenía que ser decidido. Y Billy Graham, por ejemplo, tuvo su Getsemaní. En la historia de su vida, ustedes quizá han visto la película Joven Billy. Hicieron un gran trabajo en esa película, desde mi punto de vista. Cuando Billy Graham fue retado, en verdad fue muy retado. Nosotros podemos vivir una vida aceptando algo en la base de nuestros padres nos enseñaron, o lo que la iglesia cree, o lo que el pastor cree, y vivimos y como que creemos el asunto. Pero cuando Billy Graham llegó a un punto donde él tenía que tomar una decisión, si aceptaba este libro como la infalible palabra de Dios, o él se alejaba en duda y dejaba el evangelio y no hubiera ido a predicar este libro y este evangelio. Y fue una hora crucial para él, y él se fue al bosque, se arrodilló en esa cabaña y empezó a orar, y él atravesó su Getsemaní. Tenía un amigo muy poderoso, predicador, que aún era su amigo, aunque él finalmente se convirtió en ateo o agnóstico, empezó a dudar a Dios. Este hombre tenía una experiencia con Dios también, y era predicador, y era un poderoso evangelista. Y Billy Graham dijo que era un mejor predicador que él. Él hubiera sido el hombre que hubiera guiado las campañas en el mundo. Pero cuando él estaba viendo un documental, ustedes han visto, como de la Segunda Guerra Mundial, y esos judíos como eran muertos después de la Segunda Guerra Mundial, como su rostro, en verdad, su fe fue movido. Llegó a un punto de decir, y empezó a cuestionar. Satanás vino a él y dijo, ¿cómo un Dios bueno y un Dios justo puede hacer eso y permitir que eso pase a los judíos? Y es una pregunta muy real y buena. Y Satanás, en nuestro entendimiento limitado, Satanás puede llevarte por ese camino donde tú empiezas a cuestionar a Dios. Y este hombre cuestionó a Dios y pasó por ese camino de duda y se convirtió en agnóstico. Y ustedes ven en la película cuando él estaba en el hospital, testificó de Billy Graham cuando estaba a punto de morir. Y él fue retado y movido emocionalmente, solo hablando por lo que él había pasado, y las reuniones que tenían y las campañas, cómo Dios lo usaba. Y él atravesó su Getsemaní y fue por un camino. Y Billy Graham Cuando él fue confrontado con este asunto, cuando fue retado por su mejor amigo, y él también, que era un gran predicador, y él fue movido, es como la señal, la gente pasa por su Getsemaní cuando son movidos en su fe, cuando en verdad van a aceptar si Dios envió un profeta cumpliendo Malaquías 4 o si Hermano Branham fue un falso profeta. Entonces pasan su Getsemaní por este proceso, mucha gente en este tiempo, en este mensaje, y sabemos que cada profeta tiene fallas y todo eso. Es un real Getsemaní si vas a tomar tal dirección o la otra dirección y decir no. Yo no veo las fallas, yo estoy mirando más allá de las contradicciones, porque yo oí un mensaje y es, en verdad, fue un profeta enviado por el Señor en palabra y en hecho, y yo estoy absolutamente convencido de que Dios lo envió de acuerdo a Malaquías 4, aunque podamos encontrar fallas y contradicciones en cosas que él dijo e hizo. Entonces, esto es un Getsemaní para mucha gente, y aquí Billy Graham fue retado por este asunto. Y cuando la sombra de duda viene sobre ti, yo no sé cómo describir esto, si alguna vez han experimentado esto, en verdad Satanás trata de llevarte por esa oscuridad donde empiezas a cuestionar a Dios o cuestionar acerca de la verdad o cuestionar tu vida o tu experiencia o lo que sea que fuera, tu propio llamado en la vida. Y Billy Graham estaba pasando por eso. Su reto fue: si esta Biblia era la palabra infalible de Dios, y era infalible y completa y era la verdad, y él se fue al bosque esa particular noche, y se fue al bosque y se arrodilló en esa cabaña, y fue ahí donde él clamó en su Getsemaní, estuvo en agonía, en oración, y finalmente dijo: Señor, yo no entiendo todo lo que está en este libro, pero de este día en adelante yo lo acepto como la infalible e inspirada palabra de Dios, y el resto ustedes conocen esa historia. La cosa maravillosa acerca de su amigo, el otro predicador, si ven a los extras de la película, al hombre habla y dice, cuando este amigo de Billy Graham estaba a punto de morir, me movió mucho, fue algo muy profundo, y yo pienso de la gracia de Dios en esto. Al final dice, cuando él estaba muriendo, él vio ángeles descendiendo al cuarto. Y yo digo, ven, Dios es tan maravilloso. A nosotros nos gusta condenar a la gente, pero tenemos que dejar todo eso a Dios. Dios es el único que sabe quién es quién, y Dios conoce a sus hijos y su destino. Nunca deberíamos criticar a nadie a menos que estés ahí mismo, a menos que hayas pasado por ese momento de duda. Pero cada uno tiene su propio Getsemaní. Hermano Brahman tuvo que tomar la decisión también si iba a seguir avanzando con el Señor y predicando. Él dijo, estaba entre estas dos opiniones. Un hombre dijo: tú tienes el Espíritu Santo, mira la evidencia en tu vida, ha sido cambiado tu vida, crees la palabra y todo lo demás, pero en verdad necesitamos algo mucho más que eso. En verdad necesitamos que Dios nos lo asegure, que Dios nos lo confirme, con saber más que cualquier otra cosa. Tú no necesitas que yo te diga, ni siquiera quiero involucrarme en este asunto del Espíritu Santo en tu vida. Lo único que puedo hacer es predicar la palabra de Dios y decir, esto es el plano y tú tienes que decidir entre tú y Dios. Y si tú tienes que pasar por tu Getsemaní, tienes que hacerlo. Si tienes que estar en agonía, tienes que hacerlo. Tú no puedes solo seguir viviendo de la forma en que has estado viviendo en el pasado sin solucionar este asunto, si ya no lo has solucionado aún. Entonces, tuvo que ser decidido, dice el profeta. Y luego puse mi mano sobre mi pequeña hija, Sharon Rose, y dijo, el Señor dio y el Señor se lo llevó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me sentí en paz. Le dije, ahora no puedo ir contigo, le hablé a mi hija, pero tu padre va a venir un día. Recuerden, todos siempre tenemos que pensar en eterno, eternidad. Te pongo las manos de tu madre y te entierro, pero te veré otro día, alguna vez. Hermano Isla, seguro estás sentado aquí en esta noche, no lo puedo ver en esta multitud. El ex senador de Indiana. Yo estaba subiendo ese camino, hermano Isla, yo creo que usted puede recordarlo. Tenía mis manos detrás de mí, subiendo ese camino a la tumba a visitar a mi esposa, llorando. Yo iba en las tardes y una paloma siempre cantaba al lado del camino. Y parecía como en esos árboles, como que una canción sonaba y decía: hay una tierra más allá del río que llamamos el cielo eterno, y solo llegamos ahí por fe. Uno por uno llegaremos a sus puertas, donde moraremos con los inmortales. Algún día sonarán las campanas de oro llamando a ti y a mí. Hermano Isla, que estaba manejando su carro, bajó y me dijo: hermano Branham, yo oí que predicabas en las calles. Tú estabas parado en el tabernáculo predicando y oía cómo cantabas los himnos, cómo exaltabas a Cristo y decías lo que era. Y ahora Él se llevó a tu padre, a tu hermano, a tu esposa y a tu hija. Ahora, ¿qué significa Él para ti? Y yo le dije: señor Isla, si Él me enviara al infierno, aún lo amaría. Porque un día, en una cabaña ahí en el bosque, algo pasó dentro en mi corazón, que no hay nada en el mundo que lo pueda quitar. Nada de lo que yo hice fue la gracia eterna de Dios que me sostuvo en la hora de esta gran decisión. Y esto es algo que tenemos que recordar como creyentes. Si estamos aquí sirviendo al Señor hoy, es por una sola cosa, y eso es la increíble gracia del Señor Jesucristo. Nada más. No, tú no hiciste nada por eso. Yo le decía a Bob anoche, estábamos regresando de la boda. Salimos un poco temprano de la boda y conversábamos y decíamos. Y le decía: Bob, la increíble cosa que yo encuentro es que en los tiempos cuando me siento el más indigno, los tiempos cuando me siento en mi más baja posición y pienso que Dios nunca me va a hablar, y es ahí cuando Él me da inspiración y empieza a trabajar conmigo y empieza a revelarme su palabra, a traer cosas para que yo predique y todo lo demás. Y Bob dijo: eso es solo para mostrarnos, y es verdad, que no es cuán buenos somos, sino es la gracia de Dios. Dios quiere que recordemos, no es nuestra santidad, es la gracia de Dios, y solo la gracia de Dios. La más grande revelación que podemos tener es de la gracia de Dios a sus hijos. Es la más grande revelación que podemos tener en este mundo. Y alguna gente está en un nivel inferior o superior, pero cuanto más obtenemos la revelación de Jesucristo y la Biblia y su palabra, nos vamos a dar cuenta que es gracia y gracia cuando la piedra de corona desciende en esta hora. Fue la gracia eterna de Dios que me sostuvo en esta hora de gran decisión. Y cuando nuestro Señor estaba en Getsemaní, cuando iba a ser rechazado en Jerusalén y el concilio iba a tomar su vida, cuando el destino eterno de cada alma que existió y habrá en esta tierra dependía de su decisión. Recuerden, algo depende de tu Getsemaní. Algo depende de la decisión que tomes en tu Getsemaní. Y usualmente el conflicto viene ahí al final. Así como en la vida de hermano Branham. Si él hubiera tomado la otra decisión. Si él hubiera tomado la decisión de que Dios no lo había bendecido. Iba a vivir una vida ordinaria. Y hubiera llegado todo a su final. Hubiera arruinado. Y trató de cometer suicidio. Estaba en el punto más bajo de su vida. Pueden imaginar, si él hubiera tomado esa decisión, nunca hubiera habido esas campañas de sanidad, nunca hubieran habido un precursor que hubiera inspirado a Ola Roberts, a Billy Graham, a Tommy Hicks y muchos otros evangelistas que salieron, nunca hubiera habido la señal del Mesías revelado a una generación, nunca hubiera habido un mensaje que nos hubiera identificado la edad en que vivimos, nunca hubiera habido verdades y finalizaciones de algunas cosas que los reformadores no finalizaron. Quizá hoy ni siquiera estaríamos aquí nosotros. Estaríamos en algún lado, pero no aquí. Probablemente tratando de encontrar una iglesia en algún lado donde podríamos oír la palabra de Dios. Y estaríamos en problemas como cualquier en estas condiciones de este mundo. Y quizá probablemente estaríamos siendo como el resto del mundo. Pero Dios envió algo para nosotros. Que fue enviado antes de la segunda venida del Señor. Como la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la decisión del hermano Branham influyó en esto. Su Getsemaní influyó en todo esto. La salvación del mundo entero dependía, estaba en los hombros del Señor Jesucristo. No podemos imaginar el estrés y la ansiedad y a la agonía que él pasaba en ese momento en su Getsemaní, el Señor Jesucristo, que causó que el agua y la sangre se separen en sus venas, hasta que él no estaba solo cayendo de su rostro, sino grandes gotas de sangre caían de su rostro, sudaba, y de su cuerpo. Y dicen que cuando él murió, la razón por la cual salieron agua y sangre, porque bajo extrema ansiedad y agonía, dicen que eso es lo que ocurre en el cuerpo, tu corazón se inunda con agua y sangre. Cuando le metieron la lanza, por eso el agua y la sangre salieron. Entonces, siendo Dios, conociendo de que él era Dios, conociendo de que él podía evitar esa situación, evitar el calvario, nunca hubiera sufrido ese dolor. Pero luego tenía que llegar y saber que eso significaría que este plan de redención no hubiera sido completado o ejecutado, y ningún hombre por su santidad o por ninguna obra o por ninguna práctica religiosa hubiera entrado al reino de los cielos sin que haya un calvario y esa sangre derramada. Entonces fue una tremenda carga sobre él, y cada decisión, así como Billy Graham, esas campañas no hubieran ocurrido a menos que él hubiera pasado su propio Getsemaní, donde hizo esa promesa. Aunque lo entienda o no, lo acepto esta Biblia como la infalible palabra de Dios, y con esa fe gigantesca predicó al mundo. Y aún tenemos muchos mensajes en YouTube donde podemos escuchar su predicación y los miles que fueron convertidos y movidos para tomar su decisión. Entonces, cuando el destino de cada alma que existió dependía de la decisión del Señor, o cuán pequeños somos comparado a esto. Ahora, nuestro Getsemaní quizá sea más pequeño, y el impacto quizá no sea tan trascendental, o que no alcance a mucha gente, dependiendo de lo que Dios te llamó en la vida. Pero podría significar tu Getsemaní, la decisión que tomes ahí, o irse en el rapto, quedarte aquí, o pasar la tribulación. Ahora, Dios ya predestinó eso, pero nosotros no sabemos eso. Y nosotros no tomamos, debemos tomar nada a la ligera. Sabemos que Dios nos predestinó a vida eterna, pero hay muchos que pasaron la tribulación y que salieron después de los 1000 años. Leemos eso en Apocalipsis 7, donde santos de la tribulación salieron en esa escena. Esos santos fueron salvos, pero tuvieron que pasar por la tribulación. Ahora, nuestro Getsemaní, tu Getsemaní, en respecto al sello de Dios, se trata qué dirección vas a tomar. O te vas en el rapto, o te quedas en la tribulación. De eso depende tu Getsemaní, quizá el bautismo, el sello. Y cuando medimos eso en relación a todo lo demás en nuestra vida que estamos enfrentando, nuestros problemas, entonces encontramos que todo es insignificante y no sirve. En verdad no importa todo acerca de nuestro trabajo, no importa nada, tantos asuntos y problemas en la vida. Y él dijo, pero en esa hora crucial donde pasó, hasta que la sangre y el agua se mezclaron en su cuerpo y grandes gotas de sangre cayeron de su rostro, él murió más en Getsemaní que lo hizo en la cruz. El evento de esto, antes de la gran batalla, empiece en la cruz. Y yo creo que vamos a enfrentar nosotros verdaderos asuntos en nuestro día. No hemos visto todavía, pero la presión viene. Y fue antes de este evento crucial, antes de la batalla de la vida empezaba aún. A donde estaba hablando el otro día con un pastor que estaba en la boda que les comenté. Él vino, venía de la esposa del hermano Adams. Y de alguna forma este hermano está relacionado con algunos hermanos que vienen acá a la iglesia con nosotros. Una de las hermanas que asiste acá está casado y es pastor, este hermano, y yo me sorprendí de su claridad en la necesidad de una experiencia, un nuevo nacimiento, y cómo nuestros movimientos religiosos están haciendo tonterías acerca de la venida del Señor. Y en verdad él vino a mí y empezamos a hablar, y él nunca se había dado cuenta que había alguna conexión cristiana en el otro lado de la familia, de su familia, él. Y yo le dije, los padres y varios hermanos, parientes de él, vienen a nuestra iglesia, le comenté yo. Y él dijo, solo cuando escuchó el nombre de Cristo mencionar, fue una gran bendición para él en esa boda. Y él le gustó la exposición que su familia tenía al cristianismo, el otro lado de su familia. Así que hablamos un poco y en verdad hablé como cualquier otro hermano. Dios conoce a sus hijos afuera. Nunca quiero juzgar a nadie. Yo creo que uno de estos días va a haber un gran shock cuando el rapto ocurre. Que tú vas a encontrar que alguna gente se va a ir que tú pensabas que nadie, y algunos que pensaban que se iban a ir se van a quedar. Pero lo importante es esto, y no podemos tener ningún otro criterio. Si nos vamos en ese rapto, va a ser porque el mismo Espíritu que moró en Jesucristo mora en nosotros, y ese Espíritu vivificará nuestros cuerpos y nos transformará, y eso es el único criterio. Ahora, no queremos complicar eso o tratar de poner a la gente en categorías, déjalo ahí. Eso es el criterio, el único criterio. Y tú dices, ¿qué acerca del mensaje? Alabado sea Dios por el mensaje. Eso es lo que dice, fue la palabra de Dios el mensaje, y el mensaje enfatiza la necesidad del sello de Dios en nuestras vidas, del Espíritu Santo. Entonces, antes de la... Él tomó la comunión y trajo a sus discípulos juntos para hablar sobre eso. Y yo quiero decir esto también. Hablar con Jesucristo. Cuando vas a tener que enfrentar tu Getsemaní, es el momento donde tienes que hablar con el Señor. Es el momento, no te importe lo que todo el mundo diga o lo que alguien piense, es entre tú y el Señor. Es lo que Dios te dice a ti. Eso es lo que es importante. Porque nuestras opiniones pueden ser equivocadas muchas veces y puede guiarte mal. Y estábamos hablando de este asunto. Y decía, le decía a Tommy el otro día, que lo que la gente no se da cuenta es esto, que nuestro problema más grande no viene de hermanos carnales, cristianos, sino de gente espiritual. Y ahí es nuestro problema cuando viene. Porque no importa cuán espiritual somos, siempre hay ese hombre, esa naturaleza, el lado carnal de nosotros. Y porque tenemos respeto a esa persona, o respetamos a la espiritualidad de esa persona, Satanás sabe eso, y él conoce que si solo puede distraerlo un poquito y hacer que esa persona diga o haga algo, eso te va a afectar y se va a convertir en un gran prueba y dificultad en tu vida. Gente espiritual puede ser los más grandes problemas para cada uno de nosotros, pero tenemos que darnos cuenta que todos somos humanos y no despreciar a nadie por eso, respetar la espiritualidad. Pero recuerden, todos somos hombres y mujeres, y hay tiempos donde vamos a fallar y vamos a decir cosas que no queremos decir, y vamos a tener opiniones incorrectas y decir cosas incorrectas cuando Dios tiene una diferente idea al respecto. Tenemos que entender eso. Entonces, y esa es la forma que hace, antes de que la gran batalla de la vida empiece, antes de que la batalla entre el bien y el mal empieza a batallar entre nosotros, Dios nos trae a nuestro Getsemaní, nos trae a la comunión, y donde tenemos que hablar con Él. Y cuán importante es eso. Porque todas nuestras decisiones, todas nuestras grandes decisiones, tenemos que pasar por nuestro propio Getsemaní para enfrentar este asunto. Eso fue la introducción. Yo creo que me extendí demasiado en eso. Pero sigamos. Solo quería resaltar eso. Y encontramos que Jesús dijo que los llevó ahí. Yo creo, el asunto de Getsemaní es esto. El Señor llevó a sus discípulos para que lo apoyen en oración, y ellos no lo hicieron. Voy a mencionar eso un rato. Pero el asunto que sale de la escena del Getsemaní es que el Señor llevó la ira de Dios Él solamente. Todo en la Escritura, los deseos, la salvación de Dios. Si miramos a cada verso en la Escritura que habla de la salvación de Dios, a menudo siempre dice, yo lo haré, yo lo haré. Dios es el que lo hace. Entonces, aún la victoria que fue ganada en Getsemaní tuvo que ser ganado solamente en el jardín entre Cristo y Dios. Nadie más podía entrar en su pasión, en su Getsemaní. Los discípulos no podrían ayudarlo y muchas veces tampoco nosotros podemos ayudar a otras personas. Queremos ser, entender y todo eso, pero no podemos ayudarlos en este Getsemaní. Fueron incapaces los discípulos de ayudarlo al Señor. Tenía que llevarlo solo. Eso nos dice que nuestra salvación, desde el principio hasta el final, hasta la muerte, la resurrección, hasta el bautismo del Espíritu Santo, fue totalmente y enteramente hecho por el Señor Jesucristo. El hombre no tuvo nada que ver en esto. El hombre nada hizo en esto. El hombre quizá piense que hizo algo, pero fue el Espíritu Santo trabajando en nosotros que nos trae a este lugar de arrepentimiento y salvación. Y nos lleva por nuestro propio Getsemaní, nuestras pruebas. Y vemos que cuando Getsemaní viene, hay dos opiniones, hay dos direcciones en la cual tenemos que decidir en este Getsemaní. Y hay un conflicto, zona de conflicto. No es algo que solo puedes ir y pasar simplemente. Se convierte en algo de gran conflicto interno, una decisión que tienes que tomar. Como hombre, Jesús no quería pasar este sufrimiento. Pero él tomó esa gran decisión y dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando él dijo eso, en verdad estaba decidido a ir a la cruz y estaba totalmente decidido. Y el otro asunto es con los discípulos. Encontramos, en verdad, ellos no percibieron, los discípulos, y yo creo que ahora en este día nosotros tampoco no percibimos la hora en la cual vivimos. Oímos al respecto. Ellos habían oído acerca de la crucificación y la muerte y aún la resurrección. Jesús les había dicho antes que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en las manos de los hombres, así como Jonás estuvo en la tierra por 3 días, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra y se levantará otra vez. Él les había hablado claramente de esto y los había instruido e informado de todo lo que iba a pasar en esos días. Pero es necesario algo más. Dios en verdad tiene que tocar el entendimiento interno. Yo estoy seguro, si veríamos lo que viene, estaríamos clamando esta noche como nunca jamás hemos clamado. Habría una búsqueda y un clamor y un dolor como nunca antes ha ocurrido. Pero porque nuestra percepción interna no es lo que debería ser. No entendemos la urgencia en la cual estamos viviendo. No captamos la visión, nuestro entendimiento. Si entendiéramos como los discípulos, los discípulos no entendían lo que el Señor iba a pasar. O cuán poco entendemos acerca de las cosas en la vida. Y cuán fácil somos guiados por nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestros deseos, sin en verdad entender y pasar nuestro Getsemaní, donde enfrentaríamos nuestros problemas con el Señor y entenderíamos. Entonces los discípulos les faltaba discernimiento y no entendían, y Jesús les dijo que velen, y él fue más adelante y empezó a orar, y su oración fue lo mismo las 3 veces. Si fuera posible, deja que esta copa pase de mí, pero no como yo quiera, sino como tú quieras, dijo. Y luego vino a sus discípulos y los encontró durmiendo. Y yo creo, no hay nada más decepcionante, o peor, o frustrante. Yo creo que no hay nada más feo, desilusionante, que en la hora donde esperas el apoyo de alguien, en la hora de cuando tienes una necesidad, cuando llamas a 3 hermanos que han estado en experiencias previas en el monte de la transfiguración, que deberían saber mejor y entender, ser conscientes de este momento, porque ellos estaban ahí y ellos oyeron a Moisés y Elías hablando con el Señor Jesucristo acerca de su muerte. Y ahora, un poco más tarde, Jesús está enfrentando esa hora y las cosas que iba a sufrir en Jerusalén. Y ahí está. Y llevó a estos que habían oído esas voces y les llevó al jardín del Getsemaní. Y ahora, en vez de orar con el Señor, se quedaron dormidos. Y yo creo, qué decepción fue eso para el Señor. Qué dolor le causó eso. Pero saben, es típico del hombre. es típico de cada uno de nosotros. No importa cuán grande es nuestra experiencia, no importa cuán mensaje bueno hemos oído, no importa si Dios nos llevó al monte la transfiguración y hemos visto la gloria de Dios, no importa si hemos oído la voz del cielo como un trueno hablándonos, no importa si oímos la declaración, este es mi hijo amado, a él oigan. Pero cuando llegó la hora de crisis, parece que todo eso se olvidaron y se quedaron dormidos. Y se durmieron, dice la Biblia. Y es ahí donde estamos ahora, lo siento. Y ahí está la iglesia en este momento, durmiéndose. Las 10 vírgenes estaban dormidas. Lo que nos muestra que si estaríamos despiertos a las verdades eternas, a la vida eterna, 5 fueron despertadas para ir a las bodas. 5 fueron despertadas para pasar la tribulación. Pero las 10 estaban dormidas. Entonces no podemos predicar un evangelio que diga que tienes que ser digno para irte en el rapto. Tienes que predicar un evangelio que te diga, tenemos que creer en la obra que el Señor hizo. Tenemos que creer y confiar en los méritos de Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario y la crucifixión. Puedo decir algo ahí que te va a sorprender en relación a nuestra fe en Dios, a nuestra posición con Dios, y esto es, y ustedes van a estar de acuerdo en esto, es una prueba para saber dónde está tu fundamento respecto a tu salvación, y esto es, y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, si nuestras buenas obras no nos hacen justos delante de Dios, ¿están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo somos hechos justos delante de Dios? Por fe en el Hijo de Dios. Pablo dijo, yo no busco la santidad, la justicia, lo cual es por obras de la ley, sino la justicia que viene por fe en Jesucristo. Eso es lo que busco y lo que deseo, dijo Pablo. Entonces, podemos decir, si nuestras buenas obras no nos hacen justos, entonces lo inverso es también verdad. Nuestras obras malas no nos hacen injusto tampoco. Ahora, eso es algo duro que recibir, pero cuando se trata de la redención y lo que Dios hizo por nosotros para salvarnos, recuerden, no estoy hablando en contra de buenas obras o sugiriendo que hagamos malas obras, pero estoy sugiriendo, la salvación de nuestra justicia está en Jesucristo. Él es nuestra santidad, Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra salvación, Él es nuestra redención. Si mis buenas obras no me hacen justo, entonces mis obras malas no me hacen injusto. Pero tiene que haber un fundamento en el cual deberíamos estar bien con Dios. Y eso es establecido con Jesucristo cuando Él murió en la cruz. Y tú dices, ¿cómo puedo entender esto? ¿Cómo? Por un solo canal, y eso es por fe. Solo creed. Este evangelio entero es acerca de creerle al Señor Jesucristo. Es por fe en Dios y fe en lo que Él hizo por nosotros. Solo creed. Simplemente eso. Mucho podemos decir de esto. Pero aquí encontramos que se habían quedado dormidos. Los encontró dormidos. Y luego habló una palabra y les dijo, ¿qué les pasa? Como un signo de admiración, exclamación. Así que, ¿qué están haciendo? Yo creo que el Señor nos está diciendo lo mismo hoy. Y yo digo esto acerca del Señor. Él nunca se sorprende de nada. Pero Él tuvo una expresión aquí para dejarles saber cómo Él se sentía acerca de la situación. No hay sorpresa aquí en el Señor. Él sabe todo. Dice, así que, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? No pudieron velar conmigo una hora o acompañarme en esto una hora. No podemos tener un Getsemaní que dure una hora. Eso es quizá todo lo que te va a tomar. Quizá te tome solo una hora. Quizá no sea un problema por meses y años. Quizá sea solo una hora tu Getsemaní. Jesús dijo, ¿acaso no podían esperar por una hora, acompañarme en esto por una hora, velar conmigo una hora, orar una hora? Y luego le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El problema es, nosotros oramos después de la tentación, después de la caída, y no lo hacemos antes, pero en verdad, la medida preventiva es velar, mira las trampas del enemigo que pone para ti. Cuando detectas las trampas, vela y ora al respecto. Y esa es la forma en que Jesús dijo, la medida preventiva, porque siempre nosotros hacemos después de después de caer, oramos y nos restauramos. Y luego, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego, hay una cosa de nuestro Señor que siempre está ahí, es la empatía, el entendimiento, la comprensión. Ven, Él pudo condenarlos ahí, o botarlos y decirles váyanse. Pero algunas veces tenemos que tener cuidado, no tener una actitud crítica hacia los hijos de Dios. Porque Dios no tuvo esa actitud con estos. El Señor les advirtió, pero en la segunda parte del versículo dice la empatía, el comprendimiento y Él dijo, yo sé que dentro de ustedes tienen un espíritu dispuesto. Yo sé que no quieren ustedes dormirse. Yo sé que quieren orar, pero son débiles en la carne. Entonces el Señor entiende, no los condenó. Él dijo, yo sé que lo que está en ustedes es correcto. Y en verdad lo que está en nosotros es la cosa más importante de este mundo. Tu espíritu está dispuesto. Judas no estaba dispuesto. Los fariseos no estaban dispuestos. Pero estos hombres estaban dispuestos y estaban con Él. Querían hacerlo, pero no tenían la fuerza. Y yo creo que muchas veces, cuando miramos a la hora, cuando tenemos toda la literatura de tantos grandes hombres de Dios, tenemos tanta biblioteca para leer en iPads y todas las cosas, hay un avivamiento de tantas de los puritanos y de todo cuantos y era necesario para esta hora, y tenemos todo eso a disposición y el mensaje fue construido sobre esas grandes enseñanzas, pero a menos que eso hubiera venido y el fundamento hubiera sido puesto, el mensaje no hubiera venido. No podemos poner una piedra de coronación sobre un vaso vacío. Y toda la reformación, los luteranos trajeron grandes doctrinas y enseñanzas. Oímos todas estas cosas, leímos todo y ahora estamos aquí. Nuestro espíritu aún se incrementó y deseó más del Señor, pero de alguna forma llegamos que hay una debilidad en nuestra carne. Nos damos cuenta. No podemos. Sabemos que es nuestra responsabilidad. Y el mandamiento de Dios es siempre acerca de nuestra responsabilidad y no acerca de nuestras capacidades. No se trata de nuestra habilidad. Se trata de nuestra responsabilidad. Y si reconoces tu responsabilidad y luego miras a Dios para que Él te dé la fortaleza y la habilidad, así Dios quiere que nos acerquemos a esto. No confiar en nuestra fuerza, sino en Él. Ahora, los discípulos. Tengo que avanzar. Vamos a avanzar un poco rápido. Voy a tratar de finalizar esto. Entonces, Él dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego otra vez se fue a orar y luego regresó. Ven, no hay problema en orar por lo mismo dos veces si la primera vez no lo obtuviste. Y luego otra vez fue y oró por tercera vez. Le tomó tres veces, tres sesiones de comunicación y oración, hasta que finalmente Jesús atravesó su Getsemaní y tuvo un total rendimiento, total sujeción a Dios. Y luego fue la segunda vez y dijo, Padre, si es posible pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Primero, Jesús los aconseja. La expectativa de Jesús no fueron cumplidas. ¿Acaso no podían velar conmigo? Les dijo. Y esas expectativas no fueron cumplidas. ¿Y cuántas veces decepcionamos al Señor nosotros? No cumplimos sus expectativas. Ahora, esto no es para hacerte sentir mal. Esto es para ponerte en las páginas de la Biblia. En los discípulos tiempos y verlo como ellos iban a enfrentar y saber lo que nosotros vamos a enfrentar. Y ahora no es inusual encontrar las mismas circunstancias. Ahora podemos predicar un mensaje de la novia y cuántas grandes cosas está haciendo y todo esto, pero seamos realistas, en verdad veamos dónde estamos, la iglesia de Dios dónde está ahora en esta hora. Es como siempre recuerdo la predicación del hermano Andrés cuando él predicó en espiritual ruptura, pero totalmente contrario a lo que la gente está diciendo, y nos pone a donde estamos en una gran necesidad en esta hora. Así los discípulos también estaban en una gran necesidad y no entendían la hora que iban a atravesar. Igual nosotros no entendemos. Y luego vino, los encontró durmiendo otra vez porque sus ojos estaban cansados, y los dejó. y oró la tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora, las expectativas del Señor no fueron cumplidas. Sus consejos no fueron ignorados cuando Él dijo, velad y orad. Y finalmente, Él dejó de hablarles. Y ahora, esto es algo importante para nosotros, porque queremos tomar cosas positivas respecto a nuestra propia vida y no repetir los errores de otros. El asunto, los que está escrito en esta Biblia, están escritos para que nosotros no caigamos como ellos. Las cosas que están escritas de David y su transgresión están ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. Las cosas que leímos de personajes bíblicos es para que nosotros no pasemos eso, pero para que seamos capaces de evitarlos. Las cosas están escritas para nuestro consejo y para que aprendamos, para evitar esas cosas. Entonces, hay asuntos y mensajes aquí en esta lectura que nos dicen y nos dan consejo para evitar estas cosas y nos dan ánimo. Entonces les dijo, no lo hicieron cuando dijo velad y orad. El consejo fue ignorado y finalmente el Señor ya deja de hablarles. Me recuerdan los días de Noé. Alguien dijo, Dios no estaba trabajando en los días de Noé porque solo 8 almas se salvaron. Pero la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba lidiando con el hombre por 120 años. Ahora, lidiar es mucho más duro cuando la gente no está dispuesta, no quiere hacer nada y no se rinden al Espíritu y no obedecen al Espíritu. Y estaban, no querían escuchar el mensaje, pero no estaban preparados. Pero el Espíritu de Dios tiene paciencia. Estaba lidiando con los hombres, con las almas en los días de Noé. Y estaban. Pero luego el Señor vino finalmente con un mensaje y dijo, mi espíritu no siempre va a lidiar con el hombre. En otras palabras, llega un tiempo donde el Señor deja de aconsejarte. Y quizá tú no te des cuenta, quizá tú sientas que todo está bien, pero ya no tienes consejo del Señor. Necesitamos que el Señor nos anime, nos aconseje. No podemos dejar que eso se detenga en la iglesia. Pero decimos, ¿por qué se va a detener? Se va a detener cuando tú no obedeces al consejo de Dios, cuando Él te habla. Y decimos, oh, es la culpa del pastor. El pastor solo puede decir lo que Dios le da. Va a detenerse cuando tú dejas de obedecer, cuando dejas de hacerlo. Cuando el Señor dice algo, velad y orad, y te aconseja hacerlo. Y quizá puede pasar 120 años, pero el Señor acá, en esto, en este tiempo, en Getsemaní, dice, el Señor les aconsejó 2 veces. Y luego finalmente la tercera vez, ya no les dijo nada. Y luego lo que dijo fue esto, lo que para mí en verdad me sorprendió y me puso un poco mal. Y es increíble, el 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid, ahora tiene el otro mensaje. Les aconsejó de velar y orar, no lo hicieron. Les dijo que hagan eso y no lo hicieron. Se quedaron dormidos una vez. No hicieron ningún esfuerzo para hacerlo. Solo se fueron a dormir. Y luego el Señor viene. Ahora, Él no dice velad y orad. Ahora dijo, duérmense, duérmanse. No quieren ir a la iglesia regularmente. Duérmanse. Sigan haciendo eso. Háganlo. No es mi problema, aunque me desanima a veces. Duérmanse, les dijo. Duérmanse. ¿No quieres solucionar el asunto del bautismo del Espíritu Santo en tu vida? Duérmanse. Siga haciendo lo que estás haciendo. No te preocupes más. Parece un extraño mensaje del Señor. Duérmanse. Duérmanse. ¿No quieres tomar las decisiones duras en tu vida? Duérmanse. ¿No quieres hacer la cosa correcta? Duérmete. ¿No quieres buscar al Señor? Duérmete entonces. ¿No quieres encomendar tu vida al Señor? ¿No quieres tener cultos familiares en tu casa? Duérmanse. Siga haciendo lo que estás haciendo. ¿Tú quieres estar metido en tus negocios? Duérmete. Siga haciendo eso. ¿Tú quieres estar metido en los asuntos de este mundo? Duérmanse. Sigan haciendo lo que están haciendo. Y llega una hora donde el Señor dijo que el inmundo sea inmundo. ¿Qué tipo de mensaje es eso? Cuando Dios viene al mundo perverso y dice, sigan haciendo perversidades, sigan siendo malignos, sigan siendo perversos. Dios dice, estoy cansado, envié mi palabra, envié mi consejo, hice todo lo que podía hacer, y este mundo no ha escuchado mi palabra. Entonces Dios pierde, levanta todas las barreras de este mundo de moralidad. ¿Quieren casarse con hombres? Siendo hombres, cásese entonces. ¿Eres mujer y quieres casarte con otra mujer? Sigue haciéndolo. Maestros quieren enseñar a sus hijos para elegir qué sexo quieren tener. Piensan que son hombres atrapados en cuerpo de mujeres y todo este tipo de cosas. Siga, hágalo. Tú quieres elegir a un presidente con dos candidatos. Yo no quiero faltarles el respeto. Es como el hermano Marco me estaba diciendo. Tenemos que elegir entre una bruja y un payaso. Y esto es el final del asunto. Tenemos que elegir entre una bruja y un payaso. ¿A cuál quieres? Dios dijo, les voy a dar el hombre que quieras. Les voy a dar la gente que quieras. ¿Quieres sexual impureza? ¿Quieres un hombre que no tiene respeto a las mujeres? ¿Quieres un hombre que se jacta de sus fidelidades? ¿Quieres un presidente que se mezcla con esto, gente de Playboy? Les voy a dar ese presidente. Háganlo. ¿O quieres del otro lado, te dice, una mujer que ha estado involucrada en asuntos criminales y protegida políticamente por muchos años atrás? Todo es verdad lo que dicen, todo tipo de cosas corruptas que esta mujer hizo. No quiero entrar en eso, pero no trato de defender. Pero el asunto es, son la gente que están ahí. Dios les da a esos candidatos, y no importa cuánto el Partido Republicano trató de deshacerse de Donald Trump, no lo hicieron. Entonces, ¿quieres eso?, dijo el Señor. Ténganle ahí, pueden tenerlo, les doy lo que quieren, lo que buscan. Entonces, el mensaje de Dios al mundo hoy es, ahora, los inmundos sean inmundos, sigan haciendo eso, duérmanse, duérmanse mundo entero, sigan haciendo de la forma en que están viviendo. Tú dices, tú quieres tener esa relación que Dios no quiere que tengas. Duérmanse, siga haciendo, no te importa más, siga haciendo lo que estás haciendo. Se acabó mi consejo, el día se ha terminado. Y luego también dice al justo, él dijo, que el justo sea más justo aún, que el santo sea más santo, que el verdadero cristiano sea aún cristiano, que siga yendo en la forma y los caminos del Señor con todo su corazón en esa dirección. Así que Dios da consejo al justo, siga sirviendo al Señor, sigue creyendo al Señor y confiando en lo que Él hizo. Pero la condición que los discípulos estaban, Él dijo, duérmanse. Pero luego el Señor los despertó. Y les dijo, pero los despertó con un shock, porque inmediatamente Judas venía con una banda de soldados para detenerlos y separarlos y dispersarlos y matarlos y todo eso, destruidos y todo lo demás. Ustedes saben, voy a cerrar con una idea, y esto es, no está aquí en este capítulo, pero está más adelante en la escritura, y esto es, a pesar de todas sus fallas, a pesar de todas sus caídas, a pesar de todas sus dudas y el consejo que el Señor les había dado e ignoraron, a pesar del hecho de que el Señor dijo, duérmanse, sigan haciendo, sigan el camino que está haciendo, siga haciendo, a pesar de todo eso, a pesar de todas las cosas, Dios tomó a ese grupo de hombres y los hizo un ejército del Nuevo Testamento y líderes de una dinámica y nueva iglesia llenos del Espíritu Santo y con el poder de Dios. Ahora, eso para mí es la gracia de Dios. Y yo digo eso no para excusar nuestra condición, pero Dios es capaz de tomar un grupo de creyentes y transformarlos para ser un poderoso grupo restaurado a la fe original, al poder original, al evangelio original en nuestros últimos días y ser llevados en el rapto para estar con el Señor. ¡Qué gran idea es esto! Esto es Getsemaní para ustedes. Yo espero que algo ha sido dicho, que sea de ayuda, que el Señor nos ayude a todos. ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Cuánto lo necesito yo? Yo soy quizá el peor de todos. Yo siempre sentí en toda mi vida que el Señor me está llamando a un nivel superior y yo nunca llegué a donde el Señor quiere que yo vaya. ¿Cuándo sienten ustedes? ¿Sienten en verdad que Dios les está lidiando con ustedes y nunca llegan al nivel o nunca llegan a agradar al Señor? ¿Nunca están en el nivel donde Dios nunca pasa en su propio Getsemaní? Que el Señor nos ayude a pasar nuestro propio Getsemaní y llegar al nivel que Él quiera que estemos. Cantemos ese himno. No olvidemos Getsemaní. No olvidemos tu agonía. Amén.